por todos lados en el Teatro Tucumano. Sigue en estado crítico, aunque le suministramos más droga, dijo la doctora. Persiste la inestabilidad hemodinámica, continúa con asistencia respiratoria mecánica y está en estado de extrema gravedad, es lo que se informó oficialmente desde la clínica donde está internado.
Exactamente, ¿no? Y más allá de la información particular que tiene que ver con el caso de Sergio Denis, nosotros queríamos, si es buena la nota esta que nos propone la producción, hablar con alguien que sepa para que nos cuente, porque obviamente conoce, seguramente conoce, digamos, los partes médicos de Sergio Denis, para que nos cuente clínicamente qué significa eso que estamos siguiendo con los partes médicos todos los días que vos repasabas recién.
Claro.
Está en línea el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, justamente para hablar de este tema. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, a ver, entiendo y lo libero, digamos, de la responsabilidad, porque al fin y al cabo no fue el motivo de nuestra llamada, de hablar particularmente de la situación de Sergio Denis. En términos generales, ¿qué es lo que le pasa al organismo cuando le suceden cosas como la que usted vio, porque están los partes médicos, a Sergio Denis, digamos? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo repercute? ¿Qué probabilidades tienes de alcanzar alguna mejoría?
Ustedes piensen que directamente por el traumatismo que tuvo, el traumatismo de cráneo tan grave, más el politraumatismo, porque además tiene golpes corporales en tórax, en abdomen, ¿no? Con consecuencias. Pero hablando de lo neurológico, neuroquirúrgico, directamente por el golpe ya él tiene, eso es lo que se refiere, hematomas, o sea, colecciones de sangre varias en los hemisferios cerebrales, en el cerebro, más una fractura de cráneo en el área izquierda o temporal izquierda, con ruptura también de las meninges, por eso se habla de la palabra hemorragia aracnoidea. Eso es lo que ocurre de forma directa. El que el cerebro tenga la formación de estos hematomas genera un aumento dentro del cráneo, que es una caja rígida, porque no tendría por qué haber un hematoma y mucho menos
genera un aumento
genera un aumento de
la presión, dice usted.
Aumenta la presión intracraneana. Claro. El aumento de la presión intracraneana no solamente presiona al cerebro, a todas las estructuras nobles, a las neuronas, sino que también colapsa el sistema arterial y perjudica la irrigación cerebral porque le cuesta más a la sangre entrar dentro de la cabeza. Ustedes piensen que todos nosotros, para poder funcionar, necesitamos recibir 1 litro de sangre arterial por minuto con todo el oxígeno y con toda la glucosa que viene junto con ese flujo sanguíneo. Eso se ve muy reducido cuando aumenta la presión intracraneana. Él seguramente fue muy bien atendido porque casi instantáneamente se le colocó un sensor que se llama PIC para medir la presión intracraneana dentro del sanatorio, dentro del hospital. Y claro, entonces tienen un digamos, como si fuera un termómetro para ver esos cambios y para regular la medicación y todo lo que hacen para tratar de que no se eleve la presión intracraneana, que es uno de los objetivos para cuidar el cerebro.
Exactamente. Toda la formación de hematomas dentro del cráneo, por las circunstancias que sean, son complicados porque aumentan la presión o digamos, depende de la cantidad de hematomas, de la cantidad de sangre que tenga derramada dentro del cerebro. Le pregunto esto para saber el nivel de complejidad al que se expone una persona que tiene un golpe y por ahí ese golpe le genera un hematoma pequeño.
Y mira, donde hay un hematoma, después va a haber una cicatriz, ya tenés un área de daño. Pero cuando pasan los días, alrededor del hematoma se forma edema, que en cierto sentido es como que crece el tamaño de la lesión. Por otro lado, hematomas tiene varios. Vos tendrías que sumar, porque claro, es prácticamente lo mismo un hematoma grande que la suma de pequeños hematomas. Tampoco sabemos los tamaños porque no tenemos esa descripción. Sí tenemos como dato que él estaba anticoagulado, lo cual predispone, hace que sea más fácil o que tengas más riesgo de tener hematomas, porque obviamente que sangras más al estar anticoagulado.
Sí.
Ese es un elemento.
Sí.
Es algo que se tenía como prevención de una patología cardiovascular previa.
Hay algo que es claro porque físicamente uno puede dimensionar la gravedad de esta situación, ¿no? Porque Una cosa es, qué sé yo, algo que no necesariamente esté en el cerebro. El cerebro es una caja rígida, supongo, ¿no?
El cráneo. Entonces, contiene
el cráneo.
El cerebro tiene la consistencia de una gelatina.
Por eso, exactamente.
Es una gelatina dentro de una caja rígida. Cuando uno cae, el impacto hace que primero golpees hacia adelante, siguiendo el sentido de la fuerza y de la velocidad, y después que vayas hacia atrás. Así que tenés lesiones por golpe y por contragolpe.
Claro, claro.
Contra esa caja rígida que del lado interno es muy rugosa, sumamente rugosa, por eso que también lastima.
Ah, y ahí está el tema. Claro. Ese también es otro dato también interesante.
Si yo pudiera mostrarte un cráneo por dentro, como lo he mostrado en algunos programas, verías que el interior es sumamente rugoso. Y también verías que la base del cráneo tiene un agujero que se llama agujero occipital. Debajo de los hemisferios cerebrales, vos tenés el tronco cerebral. El tronco cerebral se encarga de todas las funciones vitales. El tronco cerebral tiene la responsabilidad de la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, la respiración, la capacidad de despertarte, hasta regula la temperatura. Y el tamaño que tiene es aproximadamente el de nuestro dedo pulgar. Esa estructura aplastada por los hemisferios cerebrales, cuando se dematizan o tienen hematomas, etcétera, tiende a irse por el agujero occipital y allí se daña, y allí tenés la posibilidad de tener cuadros irreversibles. Y también tenés muchas veces las consecuencias de que hemodinámicamente el paciente se descompense y haya que sostenerlo con drogas porque el tronco cerebral no logra cumplir adecuadamente su función.
En algunos de los partes médicos o en algunas, no sé, declaraciones que yo escuché de gente cercana por ahí que dice algo acerca del estado de salud de Sergio Denis, insistieron en estos días que era clave o eran claves las primeras 48 horas. Creo que ya debe haber superado las 48 horas porque esto fue durante el fin de semana, ¿no?
Y claro.
¿Listo ya está el momento más crítico o no necesariamente, doctor?
Y da la impresión de que todavía no lo lograron compensar, porque cuando uno dice, bueno, hay que esperar 48 horas como le dijeron, que está bien, uno piensa que en 48 horas por lo menos todos los elementos de riesgo los vas a tener controlados.
Sí.
Entonces alcanzas como un estado de equilibrio y después te vas ocupando de tratar de recuperar el paciente, que tenga el menor daño posible, y más adelante te ocuparás de la rehabilitación. Pero me da la impresión que todavía no han logrado compensarlo y bueno, lo de las 48 horas habrá seguramente que estirarlo un poco más.
Exacto. Sí. Bueno, la última, doctor, lo saco de este tema puntualmente, pero aprovecho su condición de médico experto, de neurólogo, porque yo he sufrido de cerca, de relaciones muy, muy queridas, algunas situaciones que me han marcado porque, digo, muchas veces nosotros tenemos, viste, la tendencia esa de ir a medir. Yo me hice estudios del corazón en diciembre para ver el flujo y ese tipo de cuestiones porque sentí alguna molestia. Generalmente la gente por ahí está un poco más atenta a eso de cuidarse el corazón.
Sí, o la cabeza.
O se asusta o ese tipo de cuestiones. Sí, pero con la cabeza no sé si todo el mundo tiene la misma. Y le quería preguntar sobre algo de la cabeza que tiene un poco que ver, usted me dirá si es así o no, que es el aneurisma, porque el aneurisma es trágico muchas veces. ¿Se puede anticipar, se puede prevenir, se puede, qué sé yo, hacer chequeos como uno se hace con el corazón?
En realidad se puede hacer perfectamente y de manera incruenta. Pero también tenés que pensar que la difusión, la divulgación, la enseñanza de los problemas cardiológicos empezó mucho antes. O sea, la verdad es que los cardiólogos empezaron a hablar antes que los neurólogos y enseñarle a la gente. Por eso es que, claro, uno está muy atento a la posibilidad de un infarto, la gente sabe perfectamente, o casi toda la gente sabe los síntomas que te da un infarto cardíaco, etcétera, y no tanto de lo neurológico. Pero lo neurológico viene progresando. Desde los años 90 o el 2000, la gente ha aprendido mucho más y ya vienen a consultarte. De hecho, que yo he tenido muchísimas consultas de pacientes sanos que nunca tuvieron nada, pero te vienen a ver y te dicen, mi papá, mi tío, y no sé, algún otro familiar y un primo que tengo, tuvieron internaciones por un aneurisma. Yo puedo tener un aneurisma. Entonces, bueno, vos tenés estudios que pueden diagnosticarte si tenés un aneurisma, que es un globito, una dilatación de la arteria por una malformación, por una debilidad de la pared, que obviamente te predispone a que en algún momento ese globito explote y, claro, ocasiona un cuadro gravísimo. Mientras el globito no ha explotado, la posibilidad de repararlo o arreglarlo es bastante sencilla. Pero cuando eso se rompe, pasamos de golpe a un cuadro muy muy complicado.
O sea que usted, claro, sí, porque muchas veces son trágicos, lamentablemente. A veces, yo me acordé de esta situación cuando usted hablaba de la presión que generan los hematomas dentro del cerebro, entre otras cosas porque genera mucha presión, a veces tienen incluso que abrir, bueno, es una cosa medio por ahí complicada como para hablar en radio, mucho menos cuando uno no sabe porque desconoce la terminología médica.
No, no, pero está bien, claro, el concepto, digo, y transmitir esto está muy bueno, porque, sí, mira, fíjate vos que tenés hematomas, que son colecciones de sangre, ¿no es cierto?, en este caso dentro de la cabeza. A veces esas colecciones de sangre son por contusiones cerebrales hemorrágicas, como es el caso de Sergio Denis, pero sí, a veces no son por un traumatismo, vos estabas muy tranquilo, o hasta estabas durmiendo, si querés, y explotó el aneurisma. Sí. Ese es otro origen diferente de los hematomas cerebrales.
Sí, sí. ¿Y no se puede sacar la sangre, digamos, el hematoma, los coágulos? ¿El cerebro tiene que tolerar la presión?
Depende de la ubicación, porque bueno, uno siempre está tratando de ver cuál es la mejor alternativa. Hay hematomas que son muy sencillos de sacar, que son los que se te forman entre el hueso, entre el cráneo y el cerebro, que no son intracerebrales. Se llaman hematomas subdurales, que lo tiene mucha gente de edad por traumatismo. Eso realmente se saca muy fácilmente y el alivio de los síntomas es, te diría, inmediato, si todo va bien y si no avanzó, no dejamos pasar mucho tiempo. Pero hay hematomas que son internos, que a lo mejor no son tan grandes y el riesgo de extirparlo es mayor, quirúrgicamente, mayor que de esperar a que se absorbe y compensar el paciente.
Claro,
después,
claro,
que a veces no es solamente el hematoma, a veces es el edema que se generó alrededor del hematoma el que provoca el problema. Y claro, vos pensás que en la medida que extirpas esto, cuando estás hablando de dentro del cerebro, sí, tenés más riesgos y vas a dejar secuela en el camino.
Doctor, muy cortito, porque se nos fue el tiempo, pero me quería sacar esta duda. ¿Usted recomienda entonces hacerse estudios en la cabeza para detectar algún aneurisma antes de que se revele porque se rompe, digamos, que es lo trágico muchas veces?
Bueno, esto estamos
cada
hablando...
Cuánto, la pregunta es, ¿cada cuánto hay que hacerse estudios? Y en todo caso, ¿cómo se combate si cuando uno hace el estudio finalmente usted advierte que hay ahí un globito para...?
Bueno, por un lado, lo que yo quiero contar es que es muy importante en algún momento hacerse un control neurológico que lo vas a adecuar según los factores de riesgo que tiene el paciente, que si el paciente puede ser hipertenso, diabético, etcétera. Pero también, bueno, el paciente puede tener los antecedentes que charlábamos de aneurismas. Entonces, en ese caso, o sea, depende del paciente, va a ser el tipo de estudio que solicitás. Quiero decir que no todo, sí, el mundo tiene que de repente concurrir para descartarse un aneurisma, porque hay otras cosas para estudiar, depende, depende la situación. Y la frecuencia también cambia. Pero está bueno el hacer la consulta, porque también te vas a enterar de cómo cuidarte mejor, de cómo cuidar el cerebro, así como los cardiólogos han sabido muy bien explicarle a la gente cómo cuidar el corazón, los neurólogos lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente cómo cuidar su cerebro.
Pero perfecto, pero en caso de que detecten algún aneurisma, ¿se arregla, digamos?
Sí, absolutamente. Un aneurisma antes de estallar se puede... Bueno, por ejemplo, el stent.
Claro.
Los stents que comenzaron con la cardiología, existen, porque hay stents neurológicos, para las malformaciones, para los aneurismas, que son una solución muy interesante,
perfecto,
porque
perfecto.
Fíjate vos que el colocar, uno dice, uy, me tienen que abrir la cabeza. Bueno, no siempre. Stent, puedes hacer un corte en la ingle, pones un catéter, el catéter llega hasta el aneurisma que descubriste, le colocas un stent y solucionado el tema. Y a nadie se le operó la cabeza,
no,
digamos.
Claro. Doctor, muchísimas gracias,
Bueno, cualquier información extra que necesiten, yo tengo un Instagram puramente médico, que es neurologiaimba_. Inva. Neurología INVA-bajo, doctor Anderson. Ahí pueden hacerme preguntas o muchas veces subo las diferentes charlas que hacemos a la comunidad.
Perfecto, muy doctor, bien. Gracias.
Que tengan un muy buen día, ¿eh? Saludos a todos sus oyentes.
Usted también, hasta luego. Ahí está, bueno, aclarando algunas cuestiones también por fuera.